Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos el día de hoy junto a Cristian Bautista y Roberto Corro porque queremos conversar sobre el diseño de la estrategia comercial utilizando como herramienta el Business Model Canvas. Así es que, bueno, ese es el tema que tenemos preparado. Juanca, ¿cómo estás?
Bien, amigos. Mister. Buenas tardes.
Muy bien.
Amigos, ¿cómo están?
Gracias, gracias.
Primera vez que coinciden en un episodio de podcast.
Un placer estar aquí con semejantes ponentes.
Muy bien, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Por lo que fue largo, fue de puente, de Super Bowl, de tamaliza.
Estuvo bien, estuvo pesado para el estómago. Sí,
pesado para el estómago.
Sí. No. Yo el peor. O sea, me imagino la mañana del domingo que fue muy mexicana con los tamales y por la tarde fue alitas, hamburguesas,
muy gringa,
exacto, nachos, el barbecue.
Sí. Así como el medio tiempo del Super Bowl, primero colombiano, muy Shakira y luego J-Lo, muy gringo.
Estuvo buena analogía.
Pusimos a prueba, ¿no?, el estómago.
Sí, totalmente.
Y uno que otro el riñón.
Uno, yo diría que muchos. Muchos.
Sí, yo creo que muchos. Sí. Muchos por acá.
Muy bien, pues entremos en el tema, ¿no? Ya lo decía Orlando al principio, diseño de estrategia comercial utilizando la herramienta del Business Model Canvas.
Exacto.
Vale la pena mencionar que en episodios anteriores ya hemos hablado sobre el Business Model Canvas a detalle y cómo se utiliza para plantear toda la estrategia de modelo de negocios. De hecho, lo conversamos con Memo, pero hoy en particular queremos hacer un énfasis en cómo hacer un diseño de estrategia comercial. Es decir, cuando queremos trabajar netamente en la parte comercial para nuestros equipos, en tu empresa, en tu negocio, ¿cómo hacerlo? ¿En qué áreas tenemos que enfocarnos?
Diseño o rediseño, si ya tienes una, o simplemente analizar cómo estás parado ahorita, ¿no?
De acuerdo.
Muy bien.
Muy bien. Tenemos varios campos, ¿no?, en el Business Model Canvas. Nos vamos a centrar en el lado derecho, que es toda la parte comercial, ¿no?, de la herramienta.
Si tú no conoces la herramienta, lo puedes encontrar en Google. Es el Business Model Canvas, que es una herramienta desarrollada por Alexander Osterwalder. Lo puedes encontrar también en strategizer.com. Y acá lo que hacemos es primero hacer planteamiento de qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y para eso nos sirve el llenado de cada uno de los campos de la herramienta.
Exacto. Arrancamos con el primer bloque, que justo habla del segmento del cliente, ¿no? Acá, ¿por qué arrancamos con este? Pues básicamente porque el cliente es el que manda. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender a quién le estamos vendiendo. Robertini, ¿por qué no nos cuentas más de esto?
Sí, claro que sí, Cris. Fíjate que es una parte del canvas muy importante. Afortunadamente, ahora tenemos la posibilidad de poder pulir más toda esta parte del canvas, porque tenemos muchas herramientas y herramientas muy digitales que nos permiten hacer esto posible, ¿no? Entonces, principalmente lo que yo recomiendo es platicar con el equipo comercial. No hay mejor área en una empresa que sepa cómo se comporta el cliente que el área comercial. ¿Y qué sigue después de validar con el área comercial cómo es el tipo de segmento que nosotros estamos recibiendo? Pues después podemos hacer un breve análisis en internet utilizando herramientas como Facebook Insights, como Google Trends, que nos permitan saber cómo se está comportando el segmento al cual nosotros queremos atacar o estamos atacando, ¿no? Entonces, ya la verdad es que hay bastante información y bastantes formas de poder llegar a ese segmento. Hablando un poco de todo este ámbito de la mercadotecnia, yo les diría que el método más lean, el método más fácil de poder llegar a nuestro segmento es con canales digitales, con marketing digital, tal cual. Podemos lanzar una campaña en Facebook y podemos llegar a tal grado de segmentación que es muy difícil que no lleguemos a nuestro público objetivo. Y ya no hablemos de LinkedIn, donde podemos llegar solamente a directores de RH, CEOs, que estén encargados de empresas de más de 50 empleados. Ya la segmentación, afortunadamente, es muy contundente. Y gracias a esto podemos pulir y podemos tener un lado derecho del canvas en la parte del segmento muy bien pulido, muy fuerte.
Hoy con esto que nos dices del segmento, ¿no? Podemos definir varios, ¿no? O sea, podemos tener identificado varios tipos de segmento de clientes los cuales hoy nos consumen, ¿no?
Sí, un gran error ahí sería tratar de hablar solamente de esta segmentación clásica de nivel socioeconómico A, B, ¿no? Vive en la región de tal, sino hablar más a profundidad respecto a hábitos, comportamientos, yes, cosas que puedan hablar mucho más de las personas a un nivel pues más humano, ¿no? Que mercadológico.
Cuéntame cómo es.
Exacto. Y entonces este tipo de clasificación nos da entrada a que podamos tener muchos tipos de clientes que desde un punto de vista estadístico o de mercado podrían ser el mismo. Podría ser el mismo A y B que vive en la zona de Polanco, pero que a lo mejor aquí tenemos tres tipos porque estos tres se comportan diferente.
Pongamos un ejemplo, Chris, para hacerlo más claro. ¿Qué tipos de segmento podrían existir? A ver, veamos una empresa que se dedica a la venta de camisas. ¿Cuál podría ser la segmentación?
Claro, o sea, podrías dedicar, bueno, si voy a comprar camisas, podría ser el tipo A y B, siguiendo el mismo ejemplo, uh-huh, el tipo A y B que usa su camisa para salir a comer, y lo que quiere es una camisa cómoda, y lo que quiere es una camisa fresca, ¿no? Que no necesite planchar, porque no, es domingo cuando sale a comer y no quiere perder tiempo en eso. Pero también está alguien que es socioeconómico A y B, que probablemente vive en la misma zona, que usa la camisa para trabajar. Y entonces este requiere otro tipo de camisa, con otro tipo de, a lo mejor incluso hasta materiales o look and feel, ¿no? Debe ser más formal, que vaya con una corbata, etc. Pero luego podría estar otro tipo de, más versátil, que busca la típica guayabera. Igual es A, B y vive en Polanco, pero él a lo mejor ya tiene otro estilo de vida que le permite tener otro tipo de moda, ¿no? Los mismos en una clasificación normal de mercado, de un estudio de mercado, podrían ser A y B que viven en Polanco, pero tienen comportamientos muy diferentes.
Ahí es donde cobra más relevancia todavía lo que decía Robert, porque la parte digital, todo lo que nos permite conocer es data. Tenemos data por todas partes, Robert.
Así es. De hecho, me está muy padre todo lo que dicen porque se termina hilando. Algo que acompaña todo lo que acaba de decir Cristian y lo que hemos dicho es el ya muy clásico y mencionado buyer persona, que no son más que arquetipos de personas. Juntamos a estas personas de guayaberas, estos tres tipos diferentes de personas que usan guayaberas, pero le damos una personalidad. No olvidamos que estamos hablando en los canales digitales con personas. Entonces, de ahí recae la importancia, claro, de por qué es importante tener en claro en todos nuestros medios de comunicación, uh-huh, que estamos hablando con personas y que estamos hablando con un segmento, con un arquetipo único de persona que seguramente no le gusta al de la guayabera un poco más libre, pues no le gusta hablar de cómo plancharla y demás porque pues no es algo que le interesa, ¿no? Entonces,
lo que él quiere probablemente es algo más artesanal o algo, ¿no? Así y justo es. Ahí es donde entramos estamos en la transición, ¿no? Entre lo del segmento del cliente y nuestra propuesta de valor.
Exactamente.
¿No? La propuesta de valor, construyendo sobre este ejemplo, en este sentido sería, ok, tengo tres productos, o quiero tener tres productos porque, ojo, hay tres clientes ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer este match entre lo que el cliente quiere y lo que yo estoy ofreciendo. Si lo que yo estoy ofreciendo es una guayabera que tenga a lo mejor algún acabado artesanal, un diseño muy único, es decir, algo que no puedas ver en todos lados, bueno, probablemente sí le puedes hablar a esa persona. Hay una herramienta muy buena para hacer este match entre lo que tu propuesta, bueno, más bien lo que tu cliente está esperando y, más concreto, entre sus necesidades, sus gain points o lo que espera, sus deseos, sus expectativas y sus pain points, sus miedos, sus preocupaciones, y cómo lo que tú ofreces hace clic justo con eso. Cubre sus necesidades, resuelve algunas de sus expectativas, ¿no? Y además cubre algunas de sus preocupaciones que pueda llegar a tener. Como, por ejemplo, el de la guayabera, que le dupliquen su diseño. Que vaya a comer a Polanquito y de pronto hay alguien que esté sentado enfrente con la misma guayabera. Eso sería garrafal, ¿no? Claro. Entonces, es un poco hacer el match. Y justo ahí estamos en la propuesta de valor, que es el segundo bloque. Ese es el segundo bloque. Tiene que estar atendiendo a lo que tu tipo de cliente es. un común error ahí es tener una propuesta de valor para muchos tipos de clientes.
Entonces, digamos, ahorita ya definimos los segmentos, quiénes son los tipos de cliente que puedo tener, y el segundo paso, el segundo bloque, es definir mi propuesta de valor.
Exacto. Que es el producto o servicio que hacemos o vendemos.
Les propongo que al mismo tiempo que vamos hablando de cada uno de los bloques del lado derecho del canvas, vayamos construyéndolo con el ejemplo que ya pusimos de las camisas.
Perfecto.
Para que quede perfectamente ejemplificado, aterrizado, de cómo se debe de ir llenando, ¿no?
La estrategia comercial, exactamente.
Sí, perfecto. Probablemente para el tipo de cliente 2, ¿cuál era? El que compraba camisas para trabajar.
Exacto. ¿No?
Parece quizás atendamos unas necesidades más como de una formalidad. Dos, que se vea la marca por ahí, que no es chafa la camisa, ¿no? Porque estamos recordando que todos son nivel A, B. Y otro tipo de necesidades que debería de cubrir su producto. Y para el tercero, que sería... ¿me recuerdan cuál era el tercer tipo de cliente?
El de la guayabera.
El de la guayabera era el primero, el del trabajo era el segundo.
Guayabera el tercero.
El primero era el que la usa para ir a comer los domingos.
Ajá.
El segundo era el que la usa para trabajar y el tercero
el que la usa para comer los domingos. Probablemente lo que quiera es tener una camisa informal, pero que se vea bien, ¿no?
Sí, exactamente.
Y a lo mejor tiene un diseño mucho más moderno que el de la guayabera, pero buscan cosas muy similares.
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, algo que es muy importante en la propuesta de valor, o un tip que yo les puedo dar a las personas que nos están escuchando, y un poco más enfocado a las pymes, es que ahora es muy fácil comprobar si la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo funciona. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla utilizando anuncios en Facebook, o sea, no metiéndole más de unos 300 pesos a las diferentes tres propuestas de valor que tenemos, e hilándolo con lo que estábamos diciendo, podemos segmentarlo al perfil que ya... pues aclaramos, aterrizamos en la parte de segmentación en el canvas. Entonces, es una forma muy fácil de hilar y de hacer, no solo de dejarlo en palabras, sino de hacerlo, esta parte de también, pues ¿sabes qué? Pues tengo esta propuesta de valor, o es nueva esta propuesta de valor, pues va, probémosla, no perdemos nada, le inyectamos unos 300 pesos a un anuncio y veamos cómo se comporta la gente, ¿no? Si la pide, si no la pide, y así no gastamos tanto dinero en saber si algo va a funcionar o no.
Me parece que es un experimento.
Completamente.
Es un experimento tal cual, y eso creo que está muy alineado con lo que hemos venido hablando dentro de los episodios acá del podcast. Muy bien, entonces tenemos ya la primera parte segmento, segunda parte propuesta de valor. El tercero, la tercera casilla que tenemos para llenar dentro del Business Model Canvas es la relación del cliente.
Así es. Algo que podría ser un error muy común sería... pensar que un buen producto y entender bien a tu cliente lo es todo. Pero la verdad es de que tú no compras solo el producto, ¿no? Compras el producto con un modelo de negocio ahí integrado. Quieras o no, compras porque ya te diste a conocer con el cliente, porque ya te hablaron, porque ya lo conoces. Y esa parte justo es la relación. ¿Cómo te comunicas con el cliente? Esa es la relación. Y la solemos dividir en tres formas muy, muy básicas. La primera es get. ¿Cómo tenemos nuevos clientes? ¿Qué acciones tenemos para conseguir nuevos clientes? Quizás podemos hablarle a los tres de la misma forma. ¿Los tres están en los mismos medios? ¿Podríamos usar marketing digital para llegar a los tres? Quizás sí, pero con diferentes argumentos, ¿no? La otra sería cómo podemos retener a los clientes. Ese se llama keep. ¿Cómo podemos retener a los clientes? ¿Cómo podemos hacer que haya más recompra? ¿Cómo podemos hacer que estén ahí, ¿no? Leales a nuestra marca. Y aquí probablemente tendremos que estar actualizando los modelos que tenemos, que hagan clic con ellos, ¿no? Probablemente un Charlie Sheen para las guayaberas, ¿no? De Two and a Half Men. Podrá probablemente alguien poco más, Elon Musk, imagínate, para la parte de los que son de para trabajar, ¿no? O sea, ahí es hacer clic en cuanto a la comunicación, en cómo te relacionas con el cliente. Y la última, ¿no?, es growth. Esta suele ser un talón de Aquiles porque muchas empresas suelen olvidarlo. Growth es básicamente cómo hago para que los que me están comprando me recomienden y hagan que otros me compren. No es hacer más get, o sea, no es que tú pagues por nuevos, sino es que ellos mismos hagan acciones para que te traigan a más. Entonces es get, cómo obtenemos nuevos clientes, keep, cómo retenemos a esos clientes, y growth, cómo hacemos que nuestra base de clientes crezca de manera orgánica.
Cris, ¿sabes qué? Tocas un tema muy, muy interesante. Es algo que se ha venido dando en toda esta parte de la mercadotecnia y las ventas. Ya no podemos hablar de un embudo. O sea, de hecho, hasta viendo la analogía del embudo, nosotros no queremos que se acabe. O sea, que la gente reconozca. O sea, como si bien recordamos el embudo de ventas tradicional, hasta arriba está la parte de reconocimiento, de awareness, y hasta al final se crea un lead. O sea, nosotros no queremos que siendo un lead, pues ya se acabe hasta ahí, ¿no? Y justamente es donde llega este modelo de get, keep, grow, donde, oye, ¿sabes qué? Pues es que no se acaba. O sea, hasta el final del embudo vamos a hacer lo posible porque otra vez el embudo se vuelve a abrir y ahora se ve como un embudo invertido, donde queremos que crezca de un lead y que sea un promotor de nuestra marca o que nos compre otros productos a través de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. O sea, entonces, la verdad es que es fenomenal. Yo les recomendaría mucho que poco a poco pues se deje de ver el funnel tradicional como un embudo y se vea como un embudo invertido. De hecho, ya van surgiendo nuevos términos como flywheel, como ciclo, pero eso ya después los podemos tocar en un podcast. Buenísimo. Aparte. Pero pues lo que dices, Chris, es fenomenal y es a lo que está atendiendo ya esta nueva visión de lo comercial y la mercadotecnia.
Entonces definimos la relación con el cliente, con esos que nos dijiste ahorita, get, ¿no? Cómo obtener, keep para mantener, uh-huh. Grow para tener, a través de los clientes que tenemos, llegar a nuevos clientes. Claro. ¿No? Dentro del mismo concepto de la relación con el cliente, también tengo que identificar cómo estoy hablando con ellos, cuáles son las formas en las que estoy hablando. Es decir, si tengo un centro de atención, si solamente es a través de mis redes sociales, si es en mi tienda física, por ejemplo, si nos vamos al caso de las camisas que hemos planteado anteriormente, estas tres iniciativas de Get, Keep and Grow van a ir enfocadas dependiendo de cómo es la relación que estoy teniendo. Es decir, me puedo imaginar una tienda de camisas que pueda tener físicamente la tienda, pero también su tienda en línea, su tienda virtual.
Uh-huh. Así es. El siguiente bloque, que es muy, muy relevante también, es el de la entrega. Este suele ser un poco confuso, ¿no? Básicamente es cómo le hago llevar mi promesa, mi producto, mi servicio al cliente, ¿no? Esto puede ser muy sencillo cuando se trata de, por ejemplo, una tienda de camisas, ¿no? Me podrás decir, oye, pues en las sucursales la entrega, ¿no? La gente va, se lo prueba y ahí es donde le entregas la camisa y se la lleva. Pero también puedes innovar muchas cosas ahí. Y yo, por ejemplo, te preguntaría, si es el de las guayaberas, que hablábamos que busca este tercer tipo de cliente, ¿no? Que hablábamos de que busca esa exclusividad en el diseño, ¿no? Que está un poco más buscando que nadie más la tenga, colores particulares. Probablemente él quisiera que fueran a su casa a tomarle las medidas, a que él escoja las telas, a que él diseñe absolutamente toda su camisa, ¿no? Sin embargo,
que la personalice.
Sin embargo, si fuera una camisa para el trabajo, probablemente quien trabaja los 5 días de la semana, pues no quiere estar recibiendo a gente, o no puede recibir gente en su casa para que le tomen las medidas. Lo que quiere es resolver el tema de la camisa pronto.
Y probablemente esa persona va a ir el sábado a la tienda a comprarla, o en su defecto puede hacer la compra en línea.
Así es.
Entonces, en ese caso, la entrega, o el canal de entrega más bien, es la plataforma en línea que vamos a tener, ¿no? Así es. Porque vamos a estar dando a la gente.
Increíble. Creo que esto simplemente reafirma el que tener muy claros los segmentos a los que nos dirigimos.
Detona todo.
Detona todo, exacto. Es increíble.
Pensemos un poco, siguiendo el ejemplo de la tienda de camisas, ¿cuáles serían los posibles canales de entrega que puede tener una tienda de ese tipo?
Bueno, entrada se divide en online y offline, podrían ser, ¿no? Perfecto. Es como los dos grandes mundos.
Veamos los offline, ¿cuáles son?
Los offline podría ser tanto una venta demostrativa, uh-huh. O llevan a tu casa y ahí te dicen todo el tipo de telas que hay, ¿no? O tú vas a una sucursal y ahí es como la compras. O, por ejemplo, un híbrido entre que tú vas a una sucursal como en Escapino Studio, este nuevo modelo de Escapino, donde te miden todo y tú diseñas absolutamente todo, hasta la empuñadura, si tiene iniciales o no, absolutamente todos los botones. Entonces podría ser ese híbrido.
Y te lo mandan a tu casa.
Completamente, Chris. Creo que esta parte de que sea digital, tal cual, es muy, muy importante. Han surgido Casta Brava, en Havoc, o sea, toda esta parte de tiendas donde lo único es medirte para que después tú lo puedas comprar en línea, ¿no?
Así es.
¿Y para la parte en línea?
Para la parte en línea, igual, también puede ser un tema digital que a lo mejor tiene más peso en lo digital. Supongamos que la persona ahí decide qué es en lo digital. Por ejemplo, un modelo de negocio, Weblens. La persona decide en la plataforma digital qué tipos de armazones le gustan, selecciona 3, 4, 5, y esos 3, 4, 5, una persona te los lleva a tu casa, te los prueba, porque tiene que saber cuál es la graduación, entonces ahí mismo te hace la prueba en tu casa, y tú eliges de esos 4 o 3 cuál te llevas. Entonces, una combinación es más digital que física, o es una mezcla, pero igual también.
Y en el caso del segmento de la comida de los domingos, o el segundo que decíamos que era el trabajador, pues puede ser también una plataforma como Amazon, como Mercado Libre, ¿no? como un canal de entrega, en donde yo como tienda que me dedico a vender camisas, me encargo en el caso de Amazon de entregarle mis productos, ellos lo almacenan, y conforme vayan descargando de la tienda, ese va a ser el canal de entrega para ellos.
Y de manera offline, ¿no? Pues los retailers tradicionales.
Exactamente.
Las opciones son infinitas. O sea, lo que puede hacer que te diferencies de un modo del otro puede ser un simple bloque del canvas.
La clave está en entender el segmento.
Exactamente. La clave está en no querer empujar cualquier cosa que se te ocurra, sino responder a las necesidades que ya están.
Oigan, amigos, yo creo que está aportando mucho la forma como lo estamos planteando. ¿Qué pasaría si en lugar de un producto físico fuera un servicio? ¿Cuáles serían los canales de entrega?
Del servicio.
Sí, para presentarle a las personas que nos están escuchando. ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo lo podemos entregar los servicios?
Un servicio también puede tener una mezcla digital, ¿no? Desde que te puedan dar una asesoría en teléfono o online, antes de ir a la sucursal, por ejemplo, y después ya estar en la sucursal, que ahí recibas el servicio, o sea, puede ser también una mezcla digital respecto a tipo de servicio. Por ejemplo, imagina una consultoría. Imaginemos una consultoría de moda, ¿no? Entonces llega un asesor de moda que te dice cómo vestirte, pero probablemente antes tiene una videollamada contigo para entender cuáles son tus gustos, cómo es tu día a día. Después puede que te haga una...
Ver tu tono de piel.
Ver tu tono. ¿No? Probablemente eso ya es en la segunda cita. Quizás va a tu casa o va a cenar o comer contigo. Y ahí entiende un poquito más. Ahí te mide además para entender, ¿no? ¿Bien? Y después de eso, a lo mejor te manda un catálogo virtual y te dice, y esto es parte del servicio. Y te dice, mira, estas son todas las cosas que se me ocurren. Estas son las ideas de Pinterest que hay. Y después, ¿no? O sea, puede ser una mezcla ahí de offline y online. O sea, el mundo digital, como decía Roberto.
En conclusión, el mensaje que queremos dar es, tanto en la parte de productos como en la parte de servicios, sí hay manera de poder meternos a definir segmentos, definir propuesta de valor, definir la relación con el cliente y definir la entrega, los canales por los cuales vamos a estar entregando ese producto o servicio.
Así es. Y por último, el último bloque de la monetización. Suele ser subestimado lo que puedes hacer acá. Entonces yo por eso tengo una pregunta aquí. Si Netflix no cobrara por suscripción, sino te cobrara por cada película o cada serie que ves, ¿lo verías tanto como lo ves?
No, definitivamente.
Eso ya existía, es pay-per-view.
Exactamente.
Y eso ya hay muchas cosas.
Sí.
Y muy buenas plataformas, ¿no? Incluso me recuerdo Sky, me recuerdo de Sky, incluso Cablevisión y todo eso, ¿no? Llena de esas opciones. El solo hecho de cambiar la parte de la suscripción cambia todo, absolutamente todo, incluso Spotify. Versus iTunes al principio, ¿no? O sea, cambia toda la lógica. Entonces hay muchas cosas que puede hacer en la monetización. Para resumir la monetización, tienes que responder 5 preguntas.
Okay.
¿Cuánto? O sea, ¿cuál es el precio de tu producto, de tus camisas? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento cobras? ¿No? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿lo haces, recibes otros tipos de pago, tienes crédito, es con terminal? O cómo es, ¿no? ¿Cómo es ese tema? ¿Dónde? ¿Es en sucursal? ¿O es estás yendo a lugar a cobrarle? Por ejemplo, en el caso de la consultoría, en la asesoría de moda, ¿le cobras después de la videollamada es gratuita, ya que está avanzada, ya le cobras ahí, o le cobras todo después del proceso que ya tienes la camisa? O sea, puedes aquí también meterle mucho diseño a tu modelo de negocio en la monetización. No quisiera que te fueras con la idea que es bien.
Puedes ser completamente creativo.
Te puedes poner bien creativo en absolutamente todos los rubros de la estrategia comercial, ¿no? Es un poco una invitación a que estas pequeñas diferencias que corresponden a lo que la gente quiere, a lo que tu segmento quiere, marcan mucho la diferencia respecto a lo que tú estás ofreciendo con tu modelo de negocio.
Creo que es increíble lo que dices, Chris. Muchas veces damos por hecho esta parte de la monetización. Pero yo te diría, y un poco a modo de consejo para las personas que nos escuchen, creo que siempre es importante el que sepan, y si el negocio empezó ya de cierta forma, no dejar que el negocio continúe con ese nivel, con esa forma de monetización, si se puede probar si se puede experimentar una nueva forma. Entonces, poniendo un ejemplo muy breve, lo que sucede en Cinépolis es que su equipo de innovación prueba diferentes formas de llevar a cabo el negocio en diferentes demos de cine. Y digo que esto es hablando un poco a gran escala, ¿no? De qué está haciendo grandes empresas, pero para validar este tipo de rubros que podemos encontrar en el canvas, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que lo importante aquí es siempre validar, experimentar y quedarnos con lo que mejor nos funcione.
Exactamente. Para entender bien lo de la monetización, 5 preguntas. ¿Cuánto?
¿Cuánto cobras?
¿Cómo cobras?
¿Cómo cobras?
¿Dónde cobras?
¿Quién lo cobra?
¿Quién cobra?
Hay veces aquí un tema, ¿no? ¿Quién te cobra? Y luego quién te está asesorando. Y luego quién, también de pronto cambiar ahí quién es relevante. Luego, y la última, ¿por qué cobras? ¿Qué es lo que cobras? ¿Cobras la asesoría? Exacto. ¿O cobras la ropa? ¿O qué parte de lo que estás vendiendo cobras?
Muy bien, pues creo que hemos entregado muchísimo contenido, ¿no? Valor en esta explicación de diseño de estrategia comercial utilizando el Business Model Canvas, que profundizamos en el lado derecho. Y para cerrar el episodio, me gustarían dos cosas. Compartir en una oración cada bloque del Business Model Canvas, del lado derecho, y tenemos una recomendación de lectura para que puedas profundizar en la... Pues en el llenado, ¿no? En la construcción del entendimiento de un diseño de estrategia comercial. Entonces, en una oración, amigo, por bloque, para que quede bien claro.
Claro. El segmento de cliente es, ¿quiénes son los que te compran? ¿Qué clasificaciones tienes? Luego, la propuesta de valor es, ¿qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que resuelves? Podría ser también. En la tercera es la relación, es cómo te comunicas con tu cliente en las tres fases que hablábamos. La entrega es cómo le haces llevar esto que estás ofreciéndole, esta promesa, cómo la cumples. Y la última es cómo ganas dinero.
Perfecto. Cualquier duda respecto al tema de la herramienta, al llenado, a la construcción, a pensar, ¿no? En un diseño de estrategia comercial, nos puedes escribir a contacto@idearialab.com. Mister, ¿la recomendación de lectura?
Sí, antes de dar la recomendación de lectura, me gustaría solamente compartir lo siguiente. Una cosa es llenar el Business Model Canvas, es decir, una cosa es llenar el formato y todo, pero quizás acá lo más importante es las decisiones y el razonamiento que giran alrededor del llenado de la herramienta. Sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una cosa puede ser que nos basemos en el Business Model Canvas para hacer un diagnóstico de dónde estamos hoy, de qué es lo que hacemos, y otra cosa es para plantear qué queremos hacer. Sí. Entonces, por ejemplo, retomando el mismo ejemplo de las camisas, si nosotros no ofreciéramos guayaberas, la misma herramienta nos va a servir para poder hacer el planteamiento de cómo es el segmento al cual le voy a llegar con las guayaberas, cómo va a ser mi relación con ellos, cómo va a ser la entrega, cómo va a ser la propuesta de valor.
Si quisiéramos vender guayaberas, ¿qué tendríamos que hacer?
Exactamente, si hace sentido o no hace sentido hacerlo. Y una forma que tenemos en Idearia de trabajar es mucho con post-its. Una forma muy fácil de hacerlo es, digamos, por segmento, tú lo puedes ir haciendo, lo puedes replicar, es si tienes más de un segmento de clientes, la recomendación que nosotros hacemos es que cada segmento lo trabajes con un color. Como, por ejemplo, el segmento 1, que en este caso era las camisas para la comida de fin de semana.
Para la comida de fin de semana, sí.
Lo puedes hacer con un post de color azul, ¿no? Y haces todo el llenado de segmento, propuesta de valor, relación con cliente, entrega y monetización. Luego, el segundo segmento que decimos de qué es para ir a trabajar, lo llenamos con el post de color verde. Y en el mismo formato ponemos segmento, propuesta de valor, relación, entrega y monetización. Y luego, si vamos a entrar en el mercado de las guayaberas, pues lo hacemos con otro color, que a lo mejor puede ser el color amarillo o el color rosado. Hay diferentes formas de que lo podamos hacer, ¿no? Muy bien. Recomendaciones. Cuando hablábamos de monetización, creo que Robert sabe que aquí somos expertos, no expertos, pero somos muy fans del modelo de, de suscripción. Entonces, hay un libro que queremos recomendar. Acá somos fans completamente y promovemos los modelos de suscripción, que definitivamente se está moviendo por todas partes y en cualquier industria es factible hacer un modelo de suscripción. Lo hemos visto la vez pasada, platicamos con Juanca, desde las cremas para afeitar hasta
Dollar Shave Club.
Exactamente, el Dollar Shave Club.
Buenísimo.
Exactamente, sí. Desde eso hasta hay quienes están comprando jamones por modelo de suscripción. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo.
Café, claro.
Café,
dulces, japoneses que te llegan cada mes a la puerta de tu casa.
O para los otaku también, ¿no? Sí. Un montón de cosas de anime.
Podemos ponernos muy creativos y para esto un librazo, la verdad que es un librazo que vamos a recomendar. El título del libro es Subscribed, tal cual se escucha, Subscribed, y el autor es Tien Tzuo. Tien Tzuo, luego lo vamos a poner acá en la descripción para que lo puedas ver. Y es un libro que recomendamos ampliamente, donde sí dan a detalle los diferentes modelos de suscripción que podemos utilizar en las estrategias comerciales, en los modelos de negocios.
Buenísimo.
Todo el tipo de industrias.
Increíble.
Y la bibliografía básica es la de Business Model Generation, donde está el Canvas. Y también hablábamos un poquito de este match, ¿no?, que comentábamos hace rato, de lo que el cliente quiere, las deseos, expectativas, los pains y todo esto, y la propuesta que ofrecemos. Ese es otro libro, el segundo que sacó Osterwalder o Super Strategizer, que se llama Value Proposition Design.
Buenísimo.
Así es.
Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su tiempo.
A ustedes.
A ustedes, muchas gracias. Gracias.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy hablamos del diseño de estrategia comercial utilizando la herramienta del Business Model Canvas. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Sigue nuestras redes sociales, Facebook Idearia Lab, Twitter @IdeariaLab. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.